300.000 personas desde su aparición en Wuhan. Más de 448.000 han muerto a causa del COVID-19, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos tiene hasta el momento el mayor número de contagios y decesos, con más de 2.160.000 casos confirmados y más de 117.000 fallecidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio en este encuentro informativo ya este jueves 18 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Efraín García, el ingeniero, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. El tema en la tarde de hoy, bueno, pues complicado, como siempre, las cosas se complican más aún en el castrismo por los últimos 61 años. Ha ocurrido nuevamente un derrumbe en una cuartería donde viven 7 menores y más de 40 familias el martes en la ciudad de Morón, y aún no se han personado ahí las autoridades del lugar. Tendremos toda la información con una de las damnificadas. También hablaremos hoy con el periodista independiente Emilio Almaguer en Baracoa, enfrentando un proceso judicial por denunciar la corrupción del intendente de Baracoa. Todos los detalles en el espacio. En la segunda parte del programa hablaremos con familiares de Edgar Pérez Pérez, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Majibacoa. Escuchen esto, el señor Díaz-Canel ha exhortado a los cubanos a que denuncien la corrupción. Bueno, pues esto fue lo que hizo ayer Edgar Pérez, con el único pormenor que es anticastrista y que es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cuando trató de filmar cómo se habían echado a perder 7 toneladas de posturas de caña para sembrar, y vinieron, lo detuvieron y está reportado desaparecido en manos de la policía política, y le piden $1,000 de fianza. Tendremos familiares que hablarán con nosotros en el espacio. Y después tendremos pues a Luis Manuel Otero Alcántara desde la capital cubana para que nos cuente los pormenores de la liberación, luego del previo arresto, la jornada en la capital cubana, cuando intentaban denunciar los hechos de violencia policial en contra de ellos luego de la detención el pasado jueves. En el ámbito informativo noticioso, el Ministerio de Salud Pública confirmó un fallecido por coronavirus y 15 nuevos casos en la jornada de hoy. La muerte de un ciudadano cubano a causa de la enfermedad le informó Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología. El total de casos suman ya 2.582, de los cuales 1.143.738 han dado positivos del coronavirus. Esto es en cuanto al coronavirus. Tenemos la información. Sumado a esto, hay otras informaciones a esta hora que hacen titulares en la temática nacional. Se trata pues del reporte 2019 de la Unión Europea, que es crítico a las restricciones de las libertades en Cuba y al decreto ley 370. También pues hacen titulares a esta hora de la tarde. Recordar que esta noche el seminario que se celebrará en Cuba al unísono junto con Argentina y otros activistas en otros países sobre el tema del género y los derechos humanos de la mujer en Cuba. En el ámbito noticioso también hace titulares. En la reapertura que ha hecho el gobierno el día de hoy, se anunció que el turismo internacional abrirá a partir del 1 de julio. Así lo dijo en mesa redonda ayer el ministro del Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda. Y también durante la mesa redonda se informó que ya a partir de hoy, como parte del proceso de reinserción nacional, pues se restablecerán los servicios de los transportistas privados en las provincias que abren. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo en nuestro espacio. Vámonos con nuestra primera invitada. Vámonos directamente a Morón, Ciego de Ávila, al contacto con Dairis González, granizadera, cuentapropista, y madre de dos niños que está en una situación bien delicada de vivienda desde hace 3 años, complicada con el derrumbe parcial que ocurrió en la cuartería donde viven, allí en la calle Máximo Gómez, número 180, entre Martí y Castillo, en la ciudad de Morón, el pasado martes. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Bueno, un placer, Dairis. ¿A qué hora ocurrió esta situación el martes?
A las 10 de la mañana, martes 16 de este mes.
Bueno, a las 10 de la mañana, en este lugar viven cerca de 40 personas, 11 familias, donde hay 7 niños menores de edad. Desde el martes hasta la fecha, ¿a qué lugares del gobierno usted ha llamado? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y hoy ya es jueves y estamos en vivo para toda Cuba a las 2 y 10 de la tarde. ¿Se ha personado alguien ahí?
No, negativo. Yo la primera llamada que hice dentro del nerviosismo fue al 106 y la respuesta que tuve fue que si hubo algún muerto o algún herido. Le comenté que no había nada grave y me dijeron que había llamado al sitio equivocado, que yo debía llamar a la vivienda, no a ellos. Bueno, llamé a la vivienda, al puesto mando al gobierno, a la delegada de la asamblea, a mil lugares. He hecho varias llamadas en reiteradas ocasiones que te mandé los audios y nada, aún respuesta, nada de respuesta. Vino tres compañeros con un carretón, unos andamios, armaron su andamio, empezaron a tumbar un poquito cosas. Ya, eso fue hoy. Y ya se fueron, ahí está el andamio todavía, no acabaron de tumbar el derrumbe, que de hecho dicen ellos, que te mandé también los audios, que es solo tumbar, ellos no van a arreglar nada. Ahí lo mandaron a tumbar, más nada.
Ahora, una cosa, Dairis, esa es la entrada de la cuartería, eso está expuesto a la intemperie, para entrar ahí hay que mojarse.
Claro, hay que mojarse, y hay cables de corriente, y hay mil peligros más.
Imagínate tú, y los niños jugaban en esta área, milagrosamente no ocurrió la tragedia.
Y lo más lindo, que el techo de la cuartería colinda con la casa de un combatiente de la revolución, está en peor condición, que se está a caer y nadie va a ir a arreglarle nada.
¿Por qué estaba lloviendo? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Es producto de una inclemencia del tiempo o del deterioro que esto lleva ya durante mucho tiempo este lugar?
Del deterioro, sí. Muchos años, está muy vieja, una vivienda muy vieja, muy antigua, y ya se había caído poco a poco cositas y tejas, pero ya llega el momento que se derrumbó completo y todo.
Perdimos la comunicación, vamos a ver si la restablecemos ahí en Morón, porque nos estaba contando una historia tremenda lo que está ocurriendo en el territorio de Dairis González. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Por suerte, pues no pasó nada en esta cuartería donde están todos estos niños menores. Sin embargo, nada ha ocurrido y vamos ahora, cuando restablezcamos la comunicación con Dairis, vamos a explicarle cuántos años lleva ella luchando por reparar su techo y por reparar su apartamento dentro de esta cuartería sin tener solución. Dairis, te tenemos de vuelta. ¿Cuál fue el último huracán que yo recuerdo que tú nos mandaste la foto que se mojó todo? ¿Fue Iris? ¿Cuál fue el huracán de hace 3 años? ¿Tú lo recuerdas?
Fue Irma.
Bien, hace 3 años, cuando Irma, que arrasó toda la costa norte de Cuba, tú tuviste serios daños. Desde esa fecha, desde Irma hace 3 años, tú estás clamando por asistencia y por material de la construcción. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo?
Nada, peloteo todo, no me han resuelto nada, no me han mandado materiales. Yo les digo a ellos, cada vez que voy a plantear, que yo no quiero que me regalen nada ni que me den un subsidio, simplemente que me venden los materiales de ese estado. No hay precio que están vendiendo alterado por la calle. Y aún no tengo respuesta ni he recibido nada.
Dairis, otro tema. Hay más de 40 personas ahí. ¿Cuál es el escenario hoy jueves? ¿Cuál es la situación? ¿Qué comentan los vecinos tuyos? ¿Hay molestia? ¿Piensan hacer algo?
Sí, hay mucha molestia, indignación. Lo que piensan hacer es acabar de tumbar por nuestros propios medios ese y a mojarnos y esperar que pase algún milagro, que suceda algún milagro, no sé. No sé cómo explicarte.
Ese pasillo da a la calle Máximo Gómez, es correcto.
Sí, a la calle.
Pero ese pasillo, claro, es la entrada y salida, pero ese pasillo, a ambos lados del mismo están las distintas cuarterías. Cuando llueva, cuando esté expuesto al sereno, es inconcebible que ahí se perdió el techo.
Claro, no hay donde aguantar el aguacero, no hay.
Bien, y en el caso tuyo, dentro de tu cuartería, ¿cuál es la situación que tú tienes? Cuéntale a la audiencia, en el techo, que ha traído problemas respiratorios incluso a tus menores, producto de las filtraciones. ¿Qué está pasando con tu apartamento?
Mi casa, mi cuadrito se me está cayendo arriba. De hecho, te mandé también videos y evidencia, porque es bueno hacer las cosas con pruebas y evidencia. No tengo espacio ni para caminar de la cantidad de palanganas y de cubos que tengo puestos para cuando llueva. No se me mojen la cama, las cosas de los niños. Es alrededor de 2 palanganas, 4 cubos. No tengo espacio donde caminar ni nada, porque es tanto el miedo que tengo a que llueva, que no se sabe en qué momento no va a llover, para que no se me mojen las cosas, poder cuidar la poca basura que tengo, ¿entiendes? Y todo eso mojazón, todavía aún hoy hay sol y todavía está cayendo goticas de agua dentro de los cubos. Parece que los residuos del techo, que eso me provoca una alergia para los niños.
Imagínate, sin solución por 3 años, Dairis. ¿No piensas tú que sería bueno hacer una especie de documento firmado por todos los vecinos, entregarlo al órgano del gobierno o algo así? No sé, porque la situación ahí, si tú te mojas, me imagino que los demás también tienen gotera dentro de las cuarterías. Es una situación bastante crítica donde hay tantos niños pequeños.
Sí, no es fácil, pero es que no sé ni qué hacer ya, Tomás Cardoso, porque mira, se me había olvidado comentarte que solicité un terreno en la agrupación, ahí en planificación física. Esta es la altura que me estafaron $400 que me pidieron por adelantado para resolverme los temas de los papeles. Y está implicado el director, subdirector y sabrá Dios cuántos técnicos más ahí. Pues se me había olvidado comentar que no sé qué hacer, no sé qué más hacer.
O sea, tú solicitaste este terreno para poder salir de la cuartería y construir.
Ajá. Y esta es la altura que me pidieron $10,000 por adelantado, que es alrededor de $400. Para agilizarme los papeles, por la situación que tengo, conseguí por mis medios, no nadie me dio nada, eso fue por los medios míos. Ya usted sabe, ¿no? Pagando, regalando y haciendo varias cosas. Esta es la altura que no tengo respuesta, no me ha dado papeles, no me han dado nada, y mis $10,000 no aparecen por ningún lado.
Ah, porque lo llegaste a pagar.
Sí, yo pagué para que me agilizaran los papeles del pago.
Pero
ven
acá, pero ven acá. ¿Esto que tú diste es por debajo de la mesa o eso es un formalismo? ¿O fue que te lo pidieron para facilitarte la situación?
No, a mí el Estado no me favoreció nada. Eso lo pagué yo.
No, yo sé, yo sé. ¿Pero es una situación natural o es como parte de una corrupción que hay ahí para adelantarte el proceso?
Es una parte de una corrupción del director más los técnicos y como yo, hay 9 terrenos implicados en eso.
Ah, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo?
El dinero lo gastaron. Ajá. Y ya ahora no tienen cómo darte el papel y darte el terreno.
¿Desde cuándo tú pagaste este dinero?
En noviembre del año pasado.
Y nada, ¿y cuando vas ahí quién responde?
Nada, el director está en un proceso judicial, están esperando.
Por ese problema.
Sí, por el mío, por otros temas. Y entonces el director nuevo que está dice que él no tiene explicación, que pues es el director viejo.
¿Cómo se llama el director viejo?
Elvis.
¿Ese era el director de planificación física ahí en Morón?
Sí, ajá, ahí en Morón.
Y está en un proceso judicial. Entonces el dinero tuyo aparentemente se ha perdido. Y el de las otras 9 familias.
Sí, se perdió en los bolsillos de ellos.
Bueno, bien. Una cosa más, Dairis, antes de hablar y seguir contigo. A partir de hoy, Ciudad de Ávila está incluida, menos La Habana y Matanzas. Se rehizo la apertura del COVID-19. Se puede trabajar. ¿Qué han dicho en el caso de ustedes, los cuentapropistas? Porque el 1 de julio abre otra vez el turismo en la callería, en Cayo Coco, viento en pop y toda vela para los muchachones de Gaviota. ¿A ti qué se te ha dicho como cuentapropista?
No, a nosotros nadie nos ha reunido ni nos han dado ninguna explicación. Nosotros oímos lo que hablan en la calle, que podemos empezar a trabajar, por lo menos yo como granizadera, en la fase 3, el tema de los granizados. Pero la fritura, que también tenemos un negocio de fritura, podemos empezar hacía rato. ¿Qué pasa? Que no tengo cómo empezar, no tengo dónde sacar las cosas para poder empezar, porque aquí todo es por circunscripción ahora. ¿Dónde voy a sacar aceite? ¿Dónde voy a sacar harina? Si todo es por circunscripción, por libreta, por bodega.
Ah, porque tú también estás ahora, sacaste licencia para, eso es legal, para hacer frituras.
Sí, legal, claro.
Legal, pero no hay materia prima.
No, todo aquí es por circunscripción. ¿Dónde voy a justificar yo el aceite, la harina? Entonces, para poder empezar a trabajar, voy a tener que incurrir en un delito de malversación o...
O ir a la bolsa negra, que te puede traer un problema. O desvío de recursos, que entonces te puede venir un inspector y multarte también. Es el ciclo de siempre.
Claro, porque ¿cómo voy a justificar donde yo tengo los materiales? ¿Dónde los saqué?
Increíble, gracias.
Es bonito, pero hay que entenderlo.
Yo sé, gracias, mi cielo. Nos mantenemos en contacto y vamos a seguir dando seguimiento a la situación de Dairis González, granizadera allá en Morón. Y de Morón nos vamos con otro caso complicado. Desde inicios de mes, después el periodista independiente y residente en Baracoa, Emilio Almaguer, luego de haber denunciado un caso de corrupción del intendente de ahí de Baracoa, pues fue detenido, llevado a la unidad policial, empeoró de estado de salud y estuvo varios días internado en un hospital hasta que se recuperó. Sin embargo, Almaguer enfrenta ahora un proceso judicial y aparentemente ya el caso está en tribunales producto de que este funcionario, de quien él nos va a hablar, con la complicidad de algunos compinches del gobierno, acusaron a Emilio Almaguer por un caso de que que había difamado de ellos. Vamos a hablar con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer, que lo tenemos directamente desde Baracoa. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas, mi hermano, para usted y toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar de este caso. Vamos a empezar por el final. Primeramente, tú fuiste detenido a inicios de mes. El día primero fue, ¿no?
Sí, el día primero me detiene la policía porque supuestamente el intendente Baracoa, Jorge Rodríguez Delgado, acusa y le sirven de testigo la directora del Poder Popular y nada menos que el administrador, compañero de trabajo. Entonces, la
¿cuál fue la acusación que usted hizo en redes sociales sobre este intendente? ¿De qué se trató?
Bueno, yo realizo una foto de él en Facebook y en Twitter, donde pongo su foto, pongo Jorge Rodríguez Delgado, intendente de Baracoa, está pidiendo su liberación por estar implicado en supuestos hechos de malversación y corrupción. Y él parece que se ofendió tanto con eso que verdaderamente está bajo un proceso investigativo. Y hay fotos que demuestran a él en un centro de recreativo del Estado, centro de descanso, con fondos públicos haciendo fiestas particulares. Solamente eso fue lo que yo dije.
Y esto es un proceso que lo está llevando las propias instituciones del Estado contra el funcionario.
Sí. Está bajo investigación, eso es un hecho. Lo que pasa que parece que yo me adelanté al decir eso y entonces se creó el caos para mí.
Bien, y entonces ese día primero, ¿qué pasó con usted con la policía?
Bueno, el día primero ellos vinieron a mi casa, pero yo me encontraba en casa de mi madre cuidando a mi hermana, la cual está enferma de los nervios. Y entonces cuando me llaman de acá que la policía me estaba buscando, ya ellos me preparo, pero a los 2 minutos ya ellos habían llegado. Entonces me dio tiempo conectarme por WhatsApp con el hermano José Daniel a la organización a la cual yo represento, que es la UNPACO, aparte que hago mi trabajo de periodista independiente. Y entonces, gracias a él, la noticia enseguida ya estuvo en las redes sociales. Después de eso, de estar el día entero ahí en los calabozos, bajo el polvo y la contaminación ahí de los colchones, eso que no se lavan, que eso es inhumano botarse arriba de un colchón de eso que hiede a cualquier cosa eso. Entonces, me llegó, cuando pusieron el agua, yo me eché el agua por la madrugada, me bañé. Y fue tanto el calor que había, parece que el golpe de calor me afectó los pulmones y amanecí con una fiebre de 40. Automáticamente, eso fue así, sin esperarlo. De ahí me llevan al hospital, pero me llevaron todo el día 2 con fiebre, amanecí con fiebre y a las 5 de la tarde fue que me llevaron al hospital. Gracias, amigo del pueblo, debo decirle que le doy mi agradecimiento a compañero, amigo del pueblo que me conocen, que tiraron fotos y me vieron esposado. Fueron a la cama donde yo estaba esposado de la camilla y me tiraron fotos delante de la policía. Y ellos lo subieron a las redes sociales. Y fue un impacto tan grande que al otro día me pasan para el día 3, me pasan para la sala de respiratorio, donde están la personas supuestamente con afecciones del COVID. Pero gracias a Dios aquí en Baracoa, hasta el momento no hay COVID, eso se ha detenido gracias a la providencia, por así decirlo. Y entonces ahí me pusieron guardia de las tropas especiales, 2 oficiales de las tropas especiales con armas y todo. Estaban ahí, entonces dijeron, llegaron en todo el hospital, de que era que había llegado alguien con droga al hospital y lo estaban buscando por toda la sala. Entonces crearon una atmósfera de como de terror así, y la gente decía, bueno, ¿y esta tropa qué hacen aquí? Y era, no sé, yo me sentí, imagínate, yo enfermo, con una fiebre que no se me quitaba, poniéndome antibióticos de ese fin, con una alimentación allí, porque lo que me daban, no me dejaban pasar alimento en esos momentos de la vivienda, de la casa. Lo que me daban era un arroz blanco con un caldo de chícharo y picadillo, un huevo hervido. Y en la tarde, una que otra vez, es verdad que daban un pedacito de pollo, pero es que en un cucharón cabía todo. Y entonces no corresponde.
¿Hasta qué día, Almaguer, hasta qué día estuviste y cuántos días hace que te soltaron y bajo qué condiciones estás ahora?
Bueno, a mí me soltaron el día 15, pero yo debo decir que el día 4, sin esperarlo, llega la jurídica, el fiscal de la policía, o con un acta de la cual dice que yo había hecho una declaración, cosa que yo allí no hablé en ningún momento con ningún policía, nadie me tomó declaración, ni yo había firmado ningún documento. Entonces ella me da el papel que yo lo firme. Le digo, mira, mi vida, disculpe que le diga así, pero si usted me trae el periódico Gran May, que yo no he hablado con nadie para que yo le firme eso, ¿quién fue el instructor del caso al cual yo le di esa declaración? Porque yo no he hablado con nadie. Me dijo, no, porque por acá, que por allá, la cosa fue que no me quiso dar nombre del supuesto oficial que decía que yo había dicho todo eso, porque ya me ponían cosas que para nada yo había dicho del señor intendente ese. Y entonces, minutos más tarde, que pasaron como 20 minutos, llega otro instructor de la policía, del cual me da la liberación inmediata y me dice, no, ya usted queda libre en libertad inmediata. Usted ya no tiene ningún proceso con nosotros ni nada. Pero yo, previendo eso, mando a mi familia a contratar a una abogada para saber cuál es mi proceso y a qué yo me atengo, ¿no? E inmediatamente, cuando la abogada va al tribunal para buscar los papeles, le dicen que los papeles estaban en fiscalía. Va a la fiscalía y le dicen que los papeles se los habían llevado para Guantánamo. Y la situación es que hoy, supuestamente, después de las 3 de la tarde, yo debo contactar con ella para ver si eso por fin, dónde están los papeles y qué proceso se va a levantar. Lo último que dijeron fue que los papeles estaban para la policía.
Cómo no, Emilio, mañana te vamos a llamar nuevamente para ver si va a proceder o no una denuncia, porque capaz que ellos te digan, como te dijo el policía y te engañó, que estabas libre, tú no te prepares y después un día te citan para un juicio. Eso es bueno aclarar lo que tú estás haciendo.
Ah, no, pero hay algo que la abogada se aseguró, que el proceso no se sabía cuándo, pero que sí va.
Que el proceso va.
Sí, el proceso va. Ella lo que no ha podido es dar con el expediente que ellos me han levantado para ella estudiarlo. Ella lo que no lo ha podido ver.
O sea, ¿y tú vas a hablar esta tarde con ella?
Bueno, yo pienso esta tarde contactar con ella.
Cómo no, Emilio. Mañana te llamamos para concluir esta historia bajo proceso investigativo y seré llevado a juicio. Emilio Almaguer por cargos de difamación contra el intendente de Baracoa. Esa es la historia. Gracias, Emilio Almaguer en Baracoa. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa y regresamos en breve.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 18 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Frank García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, bueno, pues continuamos. Aparentemente las exhortaciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no son muy bien recibidas por la policía castrista, porque el señor Miguel Díaz-Canel ha dicho en reiteradas comparecencias en televisión que exhorta a los cubanos a que denuncien la corrupción. Bueno, pues hemos tenido dos casos de corrupción hoy. Corrupción en Morón, donde no se resuelve el problema. Corrupción allá en Baracoa, donde Emilio Almaguer, un periodista independiente, por denunciar al intendente de Baracoa, pues de denunciante termina en denunciado y va a enfrentar un proceso judicial en los tribunales de Baracoa con la complicidad de la policía política. Y ahora, en breve, vamos a tener otro caso tremendo. Resulta ser que es la situación de lo que está ocurriendo con Edgar Pérez Pérez. Edgar Pérez Pérez, que vive en Majibacoa y es allí el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, colaborador de este espacio Cuba al Día. Hemos hablado con Edgar, que trabaja ahí en una VPC cañera, sobre los problemas que tienen los majibacoenses con la cuestión del abasto de alimentos, falta de insumos y demás. Bueno, pues resulta en esto. Ayer Edgar, siguiendo las recomendaciones del propio gobierno, pues quiso tirarle una foto a 7 toneladas de caña, de posturas de caña que eran para sembrar en la VPC, y por desidia y por corrupción se echaron a perder. Desde ayer está preso, detenido, y le están pidiendo a su familia $1,000 de fianza para liberarlo. Vamos a hablar con dos personas que tienen la historia de todo lo que está pasando con él, con su hermano Ernesto, pero primero presentamos ya desde Majibacoa a Dagmara Velázquez Guerrero, la esposa de Edgar Pérez. Dagmara, buenas tardes y muchas gracias. Bienvenido aquí a nuestro espacio en Cuba al Día.
Buenas tardes, estoy a disposición de su programa.
¿Cómo no? Bueno, pues también ya tenemos en línea telefónica a Ernesto Pérez Pérez, hermano de Edgar. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, manténgase ahí. Vamos a comenzar con la dama. Dagmara, cuéntanos los detalles. Cuéntanos los detalles, por favor, no suba el radio para que se pueda escuchar con claridad la denuncia. Dagmara, detalles, cómo ocurrieron los hechos, a qué hora fue en el día de ayer, cómo se llama la VPC, qué fue lo que pasó, para el beneficio de toda la audiencia.
Bueno, comenzando, mi esposo se llama Edgar Pérez Pérez, trabajador de la VPC de Providencia 4. Él venía en recorrido de su trabajo porque él es mezclero en un alto despeje regando herbicida. por razones que ayer venía una visita del ministro de Cuba, que iba a hacer el recorrido por Majibacoa y iba a hacer camino por el terraplén, él ve el desastre, que habían más de 7 toneladas de caña botadas allí, que ya le habían dado candela, pero la candela lo que quema es la paja. Y entonces no quema la caña y la mandan a recoger en un tractor, y ahí donde está el jefe de producción llamado Elder Rodríguez Mora, que le arrebata el teléfono y le va y lo agrede. Y entonces en defensa ella le responde y hoy él está preso, haciéndolo un llamado ahora a la seguridad del Estado aquí en Providencia, que nos cobran 1,000 pesos. Si no hay fianza, Edgar va a ir preso.
Bueno, una pregunta, Damara. ¿Estas eran posturas que eran para sembrar, que la dejaron que se echaran a perder?
Así mismo, Tomás. Eran posturas que la cosecharon unas máquinas KTP para sembrar, para plantarlas en carretón, y el hombre, con la falta de alimento, la necesidad que tiene el pueblo, lo estaban esclavizando a sembrar esa caña allí en un carretón y en un bolsito.
Bien, y entonces trataron de encubrir todo esto porque venía el ministro. Ahora, después de la discusión de Edgar con este funcionario, ¿él logró llegar a la casa? ¿Lo llevan del mismo preso o se lo llevaron desde la casa?
No, él llega hasta donde yo estoy, porque yo también soy obrera de la VPC. Él llega hasta mi oficina y me dice que tuvo problemas con el jefe de producción, que él viene para la casa a esperar un análisis, que por primera vez debía de ser en la VPC como trabajador. Uh-huh. Y entonces, alrededor de las 5 de la tarde, la patrulla entró aquí a las 3, pero estaba lloviendo, y a las 5 de la tarde se lo llevan para la estación de la policía de Majibacoa y en Cali.
Bien, ¿y cuál es la argumentación para llevárselo preso?
Dicen que un falso testimonio, que el compa, porque cuando llega la policía yo digo que para llevarse a Edgar debían de traer detenido al otro agresor, porque la pelea no fue sola, y me dice el jefe sector que el compañero estaba grave en el hospital, y entonces yo le digo, bueno, por un piñazo grave, dice, sí, sí, está grave, y hoy por la mañana en mi trabajo me entero que el compañero desde las 2 de la tarde ya estaba en su casa.
O sea, porque el tema es que cuando el hombre quiere, este funcionario del UPC quiere quitarle el teléfono a Edgar, hay un altercado, pero un altercado entre dos hombres. Esto no es para llamar a la policía.
Entre dos hombres, porque el resto eran mujeres. Eran una brigada de mujeres, de 6 mujeres que tenemos en la UPC que trabajan en la caña.
Ahora, Damara, otra cosa. ¿Usted ha intentado llamar a esa estación de la policía?
Tomás, yo cuando ellos salieron ayer con Edgar, nosotros le dijimos que a las 10 de la noche queríamos respuesta de ella, y ellos quedaron que ante las 10 no lo iban a traer. Hoy ni se han personalizado a llamar, ni nosotros ahora salimos al bar, allí a la comunidad, y están los dos agentes de la seguridad del Estado, Michael Eduardo y Jesús, dos agentes del virus de la seguridad del Estado, y no quieren hablar con nosotros, porque nosotros siempre le tomamos fotos y evidencia y no quieren salir de una casa de un chivato de ellos que tienen aquí en la comunidad.
Manténgase ahí, no cuelgue. Vamos a darle la bienvenida a Ernesto Pérez Pérez. Ernesto, hermano de sangre de Edgar, ¿cuál es la situación de tu hermano y qué piensan hacer ustedes en la tarde de hoy?
Bueno, nos encontramos ahora aquí en el barrio, frente a donde están los dos de la seguridad de Estado, los dos miembros de la seguridad de Estado. Porque
un momentico antes que tú sigas. ¿Qué hacen estos dos oficiales de la seguridad del Estado en el barrio ustedes? Vigilando.
Bueno, ellos se metieron ayer aquí. Ellos, cualquier problemita que hay, un delito, lo más mínimo que hay aquí en la comunidad, ellos vienen y se personan aquí. Uno se hace llamar Michael Eduardo, esos son áreas. Nosotros sabemos que el nombre propio no son, porque ellos, bueno, en 60 años en Cuba todo ha sido como inventado, tú sabes. De mentira y de hipocresía se han valido para mantenerse en el poder. Pero mira, el otro se hace llamar Jesús. Y ahora lo llamamos porque nosotros vamos ahora y hacemos un trabajo en donde está la caña botada, que te iba a decir eso, que está como a 300 metros. Por el mismo terraplén está la caña botada ahí, que la iban a quitar porque está en el mismo paso donde iba a pasar el ministro de Cuba. Entonces, a 100 metros botaron la caña, atrás de un matojo que hay, ahí botaron la otra caña, que vas a ver todo eso porque te lo vamos a enviar enseguida, que lo tenemos ya aquí. Lo hicimos con una sábana blanca,
Te pierdo. Por favor, Ernesto, vuelve al teléfono que te perdí brevemente. Sí. Ah, y entonces, dime, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Porque ustedes trataron de hablar con los chivatientes estos y no quisieron dar la información de Edgar.
No, dicen que no. Que lo que hay es ellos no tienen que decir nada. Entonces le hablamos de los delitos. De los delitos que han habido aquí, agresiones a machete en domicilio, ha habido robo. Ahora mismo aquí se estaba con nosotros un vecino de nosotros aquí que le han robado 16 huevos, le han robado, bueno, antenoche se le metieron para robar un caballito que tiene. Y la policía no se persona aquí, él ha sido víctima, ese hombre lo que le han hecho es, y yo quisiera que usted viera las condiciones que tiene ese hombre, que no tiene esos animalitos para sobrevivir, y ellos no hacen nada. Ahora ve, le hablamos de todo eso que ha pasado aquí y él dijo que no, que nada que ver, que todo que era diferente. Le dije, sí, porque un opositor puede ser agredido y lo matan y no puede ni defenderse, ni la justicia está a favor de él. Está a favor de el que está a favor del sistema, porque la justicia en Cuba está secuestrada por el sistema.
Ernesto, dos preguntas para después pasar nuevamente con Damara. ¿No tienen la intención ustedes de ir hasta la unidad de la policía y reclamar ahí donde está Edgar? Esa es la primera. Y la segunda, si hubo una desavenencia entre dos hombres, ¿por qué esto ha terminado en manos de la seguridad del Estado? ¿Cree usted que esto tiene que ver con el activismo que Edgar es coordinador de la unión de una organización opositora ahí?
Sí, para quitarlo del medio. ¿Tú sabes cómo es eso? Que porque él es opositor y el activismo que tiene. Entonces, si son dos hombres, se van arriba. Y no hubo machete, no hubo objeto contundente, no hubo lesiones de... Entonces, ¿por qué? ¿Eh? Porque eso era una riña, eso cabía una multa para cada uno. ¿Ves? Pero no hay, por alteración del orden, por una administración, una medida administrativa, que es lo que se pone cuando se... Mira, ese mismo hombre que agredió a Edgar, llegó con bebidas alcohólicas al trabajo, porque eran cinco mujeres que estaban cargando esa caña, y dicen ellas que hasta le brindó bebida alcohólica, y ya él tiene antecedentes de agredir aquí al jefe de cooperativa que había antes, a unos jefes de producción que se fue, que estaba en otra cooperativa colindante, también lo agredió, él tiene antecedentes de...
Ven acá, finalmente, Ernesto, y él es revolucionario, es simpatizante de la revolución, es militante o algo de eso.
Bueno, no, a todo el contrario, porque él ha hablado conmigo y él se ha manifestado que es verdad que todo esto es mentira, que todo esto es un engaño. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé, que parece que con la misma bebida que andaba, o que alguien lo achujó, porque aquí nada más hay que achujar a la gente, porque él ha conversado conmigo y él me ha dicho, oye, yo sé que ustedes tienen la razón, que es verdad que todo esto es mentira, que hemos hablado. Y ahora, no hace mucho, aceptó un carnet del partido. Que por el medio de la administración, porque en Cuba, si no tienes un carnet del partido, no puedes aspirar a un cargo en el gobierno. Tienes que tener carnet del partido. Aunque sea un partido como el único que hay, que es corrupto, que es ladrón, que se presta para todo.
Yo sé. Bueno, vamos a pasar otra vez, finalmente. Quiero hablar con la esposa. Déjame hablar ahí con Damara. Brevemente, ¿qué te parece a ti si se pudiera conseguir? ¿Cuál es la opinión que tienen de tu esposo todas estas mujeres que trabajan ahí en la UPC, que estaban cargando caña? ¿Qué piensan? ¿Qué han dicho hoy en la UPC de lo que le pasó a tu esposo?
Bueno, las compañeras manifiestan de que él tiene la razón, porque él está por una lucha, por el hambre, la miseria, la necesidad que tiene el pueblo. Hoy mismo en esta comunidad la gente no tiene azúcar para hacer su trago de café, que es el buen vivir del cubano. No tienen arroz para comer, y es lo único que hacemos nosotros, defender a favor con Edgar, luchar con Edgar, esas injusticias que en esta bodega, que nos queda a 12 kilómetros de la carretera, no nos traen nada de comer. Y eso es lo que hacemos nosotros, y la gente está indignada por eso.
Bueno, ¿qué le parece esta propuesta que le voy a hacer? Sería bueno que usted y también Ernesto, que hagan un documento y que los que se atrevan a firmarlo, que lo firmen en defensa de la integridad de su esposo. No vaya a ser que estas personas, por razones políticas, como ocurre en ese país, traten de inventar una causa de agresión física o algo contra este funcionario, ¿sabes?
Tomás, mira, las compañeras dicen que ellas no vieron nada. E incluso el operador del tractor que andaba con mi esposo dice que él no ve nada tampoco. Y otros compañeros que estaban allí no ven nada.
Sí, 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 pero sin embargo, como me estaba diciendo Ernesto, ya este señor tiene antecedentes ahí de tener otro tipo de problemas en la VPC.
Sí, en nuestra VPC, ahí mismo en la VPC, un jefe de lote, mandado por la seguridad, un día me dio un golpe y yo le respondí también. Y han sido varios los problemas que nosotros hemos tenido aquí con los mal llamados comunistas.
Como no, finalmente, déjame preguntar, Amara, ¿usted no va a intentar ir al lugar donde está detenido tu esposo? A ver si se lo dejan ver.
Tomás, desde aquí, desde Providencia 4, nosotros vamos a luchar pie firme porque deben de traerlo, porque él no es un delincuente, él no es un asesino. A los delincuentes los llevan allí y cuando llegan aquí a la comunidad le hacen una fiesta, le lo reciben con bebida. Y por eso es que hoy por hoy esta comunidad es un antro de delincuencia atapado por la seguridad del Estado.
Cómo no, gracias. Mañana le prometemos que vamos a darle seguimiento a esta historia. Dios mediante tendremos a Edgar de vuelta y si no volveremos a hablar con ustedes. Las muchas gracias ahí en esta comunidad, en el campo cubano, en Majibacoa, Tunas Adentro, de Damara Velázquez Guerrero y Ernesto Pérez Pérez, hermano, respectivamente, y esposa de Edgar Pérez Pérez, detenido ayer cuando intentaba denunciar un caso de corrupción. Así están las cosas en ese país. Y vamos a terminar la jornada de hoy en la capital cubana con el fundador del movimiento San Isidro, el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes.
Oye, cómo no, ahora vamos a hablar de lo que te pasó, pero quería aprovechar, acabo de hablar, estaba hablando con dos guajiros cubanos, Luis Manuel, tú eres un capitalino. Esta gente vive en Majibacoa, eso es de Tuna adentro, monte adentro, en una VPC, mujeres y hombres sembrando caña. Luis Manuel, la Cuba que nadie habla, de la Cuba que muchas veces tú te refieres. Hay uno de estos hombres que vio ayer un caso de corrupción, el mismo Miguel Díaz-Canel ha dicho en muchas mesas redondas reiterativas que exhorta a los cubanos, no a chivatería, a que denuncien la corrupción. Este hombre intentó tirar una foto a 7 toneladas de caña que era para sembrar para las personas ahí, que la dejaron por desidia, por corrupción del gobierno, echar a perder. Y ayer venía el ministro de Cuba, lo que era antes el Ministerio de Azúcar de Cuba. El hombre lo golpearon, lo tienen preso y está en manos de la seguridad. ¿A dónde están llegando las cosas en ese país, compadre?
Bueno, las cosas están llegando a un territorio muy, pero muy, muy feo. Y es donde lo interesante es que la corrupción existe y ha existido. Lo interesante es que este cubano quiere denunciar eso. Yo creo que eso, a mí siempre me interesa ver la parte positiva. Cómo ese cubano tuvo el valor, Adán Majibacoa, que eso no sé ni dónde queda, de sacar su teléfono y denunciar eso. Eso para mí es la parte a dónde está.
Ahí hay un cambio, ahí hay un cambio, ahí hay un cambio.
Ellos sí, ellos son los mismos de hace 60 años. La misma represión, los mismos palos, los mismos asesinos, son los mismos. Ellos no han cambiado, han cambiado los rostros, los apellidos. La fachada ha cambiado, pero siguen siendo los mismos asesinos. Lo que está cambiando ahora mismo es la energía del cubano, la denuncia del cubano, el cansancio del cubano, que ya está bueno ya de aguantar tanto abuso y tanto maltrato y tanta aberración.
Bueno, cuéntame, el martes en este espacio nos dijiste en exclusiva, luego de haber denunciado todo el atropello con connotaciones raciales, incluso contra ustedes, lo que pasó el arresto el pasado jueves, ya eso es historia, lamentablemente una nueva agresión contra el movimiento San Isidro. Pero, como nos anunciaste el martes aquí, estaban preparando a través de Cubalec la defensa legal para denunciar todo este abuso de violencia policial, que es condenable en cualquier nación que se respete en el mundo, porque, y es bueno poner en perspectiva, es verdad que en Minnesota le hicieron esa monstruosidad a este afroamericano, pero el policía está enfrentando asesinato en segundo grado y ahora el otro de Atlanta le van a dar, puede enfrentar hasta la pena de muerte. O sea que, independientemente que hay injusticia, existen los mecanismos para denunciarlo. Sin embargo, ayer tú, junto a Marelis Ramos, junto a tu novia Claudia Jean-Louis y a Michael Castillo, trataron de ir a donde iban a llegar a denunciar y no llegaron, terminaron presos. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Nada. una vez más se pone en evidencia la aberración del régimen cubano. Ellos simplemente decían que nosotros íbamos a hacer una provocación y que nosotros no podíamos exigir ninguna justicia porque nosotros éramos unos delincuentes. Y yo le decía, okay, ya nosotros, esa parte que usted nos está diciendo a nosotros, que somos los delincuentes, usted nos está intentando aplicar la justicia a nosotros. Estamos en la calle, si nosotros fuéramos esos delincuentes, está diciendo, nosotros estuviéramos echados 20 años, chavos, ¿no verdad? Ahora, nosotros, si somos unos delincuentes, que no lo somos, que somos artistas, tenemos también derecho a defendernos, ¿no? No, sí, pero ustedes no, yo. Entonces ustedes son una aberración, ustedes ni siquiera son un sistema, porque en un sistema tiene que haber un equilibrio. No, pero tú ibas a hacer una provocación de ley. Pero ¿cómo tú me vas a meter preso? Por algo que yo no he hecho aún. Eso es una gran locura. Bueno, la historia es que me llevaron para Villa Marista, a mí en especial, a cada uno me llevaron para diferentes lugares.
Ah, ¿tú estuviste en Villa Marista?
Sí, por primera vez yo estuve en Villa Marista y sentí... Realmente ahí me tuvieron en una habitación, tú sabes, la clásica temperatura alta, temperatura baja. Estaba dando interrogatorio durante de 10 de la mañana a 6 de la tarde, amenazas y demás y demás. Pero cuando uno pisa Villa Marista, uno siente todos los atropellos, todas las torturas, todas las muertes que ha sufrido la posesión cubana y el cubano a pie en Villa Marista. Cuando tú pisas ese lugar, es un lugar aberrante, literalmente. Yo nunca había estado ahí.
Bueno, déjame decirte, no lo digo por nada agradable, pero estás haciendo progreso como opositor cubano, porque ya estuviste en Valle Grande, que es una connotada prisión cubana, y ya ahora te han llevado a los cuarteles generales de Villa Marista, un lugar emblemático de la represión cubana, donde ha pasado lo que más brilla de la oposición cubana. Un lugar bien desagradable, Luis Manuel, bien desagradable ese lugar.
Así mismo, es un lugar indiscutiblemente... a nivel energético, y uno que es un tipo sumamente sensible, lo siente como... Wow. Es que yo estuve en Camboya, en los campos donde Pol Pot, los Khmer Rouge torturaban a la gente, y yo sentí esa misma energía. O estuve en estos campos, en esta escuela de mecánica en Argentina, que también torturaban a la gente, donde supuestamente salían los vuelos de la muerte. Esa misma energía la sentí yo, y sin llegar a grandilocuencia, esa misma energía la sentí yo estando en Villa Marista. Ellos querían impresionarme, a mí no me impresiona nada, yo estoy listo todos los días y seguimos en la pelea. Ahora mismo con más fuerza en la campaña esta contra la violencia policial.
Ahora, Luis Manuel, esto fue ayer, esto no lo va a cerrar. ¿Ustedes van de nuevo a la carga? ¿Van a intentar presentar la denuncia nuevamente?
No, seguro. La dictadura vive en su dictadura. Nosotros intentamos vivir en un país donde nosotros tenemos nuestros derechos como seres humanos. La libertad, como le dije a Iván Amelio los otros días, la libertad, uno no hace libre, uno se gana la libertad o aprende a ser libre. Y ya aprendí a ser libre. Esa libertad no voy a retrocederla nunca. Por lo tanto, yo voy a ir allí y si yo me voy a meter preso, volveré a imprimir otra carta y volveré a llevarla ahí así. Estaremos en el ciclo sin fin, o entre comillas, porque hay un momento donde ya estoy cansado y las cartas son mecanismos, ojo, son mecanismos de para denunciar que aún su legalidad es disfuncional. ¿Por qué quieren jugar a la legalidad? Nosotros queremos mostrarle al mundo, mira, ellos su legalidad no la cumplen. Aún ni siquiera nos dejan en presentar las cartas en contra de ellos. Y yo, como el cuerpo todavía aguanta, vamos a seguir yendo ahí, pero eso hasta un momento determinado, que cuando tú no me dejes entrar más cartas, nos vamos para la calle. No estamos hablando de que eso es, espérate, que vamos a seguir el ciclo eterno de la cartica y no, eso es, tú no me ves, ya demostramos que eso no funciona, entonces vamos al segundo paso, como hemos pasado con el 349, demostramos que tú no nos haces caso y no nos quieres dar respuesta, entonces nos vamos a la calle y convocamos todo lo que vamos a convocar.
Ahora, Luis Manuel, una pregunta en todo esto final que yo creo que es importante. En medio de todos estos interrogatorios desde la unidad policial el viernes pasado y ahora ayer en Villa Marista, en medio de todos estos adjetivos, epítetos, que ustedes son unos delincuentes, que ya ustedes están acostumbrados a eso, en ningún momento hubo un reconocimiento a esos rostros ensangrentados en Michael y tú golpeados, esposados. No. ¿Hubo algún funcionario que reconociera que eso ocurrió?
No, ellos dicen que eso lo hicimos nosotros.
Ah, tú mismo.
Ellos dicen que eso se lo hicieron ustedes. Y donde Michael le dice, yo mordí a Manuel y Manuel me mordió a mí. Pero inclusive, ya ayer, Kenia María, que es un personaje mitológico dentro de la represión en Cuba, me decía que yo le había dado una patada al policía en la cara. Yo le doy una patada al policía en la cara. Yo, esposado, dentro de un carro, donde el perito dice que adentro del carro había sangre. ¿Cómo le voy a dar una patada al policía?
No, aparte de esto, esta mujer que atiende a la seguridad de Estado, mira, si tú le hubieras dado una patada al policía, tú hubieras preso y ya te hubieras imputado por agresión por tu madre.
Así, no, que le debía el tabique, yo le debía el tabique al policía. yo estuviera preso. No tanto eso, que vamos a decir que yo le desvié y me están acusando de atentado ahora mismo. ¿Dónde está mi defensa? ¿Dónde está que yo puedo ir a acusar ahora mismo a ese policía también por haberme dado? Porque tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y vamos a hacer un juicio, porque a mí me tomaron, porque a mí al final me llevaron al policlínico equivocado ustedes y me tomaron un certificado médico por lesiones. Vamos a ver el certificado por lesiones del policía y vamos a un juicio. Yo simplemente quiero seguir la legalidad. Ir a juicio, estoy dispuesto. Los cubanos normalmente no quieren ir a juicio porque aquí te van arriba y, no, y la legalidad no funciona y todo el mundo sabe qué pasa, lo que dice el régimen. Vamos a juicio, yo quiero ver el certificado de policía, vamos a ver mi certificado con mis cosas. Y vamos allá, yo quiero que se cumpla esa legalidad.
Ahora, sumado a esto finalmente, Luis Manuel, como violan los mismos castristas sus propias leyes, porque la tan cacareada constitución aprobada el año pasado tiene un capítulo dentro del Código Cubano que los cubanos pueden presentar quejas y reclamos ante tribunales cubanos. Aparentemente tú no eres cubano porque no se te permite.
No. Así mismo, ¿eh? ¿Me escuchan por ahí?
Perfectamente.
Sí. Al final, nosotros, el Movimiento San Isidro, la oposición en general, tenemos muchas batallas. Tenemos la batalla de convencer al pueblo de que despierte.
Bueno, perdimos la comunicación.
Una aberración. Ajá. Y que no funciona. ¿Me escuchan bien ahí?
Perfectamente, sí.
Tenemos varias batallas y todo eso lo llevamos al unísono. Y se nota que estamos trabajando en esto es para esto. Nosotros tenemos seleccionado todo eso porque el régimen no quiere volver una sola masa y no. Queremos decir, mira, el Ministerio de Cultura es una aberración. El sistema legal es una aberración. Todo es una aberración y paralelo a eso, comunicando con el pueblo, comunicando con los artistas, de que necesitamos unirnos y necesitamos acabar con ya la aberración cubana.
Gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, en la capital cubana, el fundador del Movimiento San Isidro. Gracias, como siempre, y nos mantenemos en contacto. Así concluimos el programa en la tarde de hoy, este jueves 18 de junio, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en este recorrido informativo nacional lo que no dicen los medios controlados por el castrismo. Las gracias a todos y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en todo este recorrido informativo. Ahora, la invitación a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Magdalena.
WQRT transmite ahora mismo en onda corta en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.